El programador
en Arial 12.
Elliot Smith y aquí Joaquín Salle, vamos a hablar de él. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo andás?
Bienvenido.
Hoy vamos a hablar del fallecimiento de Elliot Smith, que sucedió un día como hoy, pero de 2003, que fue cuando falleció el talentoso cantautor estadounidense Elliot Smith. Él nació un 6 de agosto de 1969 en Nebraska y fue criado mayormente en Texas, pero de grande se mudó a Portland, Oregon, donde alcanzó mayor popularidad con su música. Smith tuvo una infancia muy complicada. Sus padres se divorciaron cuando él tenía 6 meses y Elliot ha contado que sufrió abusos sexuales por parte de su padrastro, Charlie Welch, persona a la que ha mencionado en varias de sus letras y en varios de sus discos también. En una entrevista realizada en la época de su muerte, Jennifer, la novia de Elliot Smith en ese momento, comentó que los traumas de su infancia eran una de las grandes razones por las que Elliot abusaba de las drogas durante su vida como adulto. Y bueno, para volver a su infancia, pero del lado más musical, Elliot Smith comenzó a tocar el piano a los 9 años y a los 10 aprendió a tocar la guitarra, con una pequeña guitarra acústica que le había regalado su padre. Y en ese momento compuso su primera canción, llamada Fantasy, con la que ganó un premio en un festival de arte de su pueblo, ¿no? Muchos de sus familiares del lado de su madre eran músicos no profesionales, así que ya venía un poco de familia el gusto por la música.
Ahí va.
A los 14 años, Smith dejó la casa de su madre, ¿no?, y también el padrastro, y se mudó a Portland para vivir con su padre. Fue ahí cuando él empezó a consumir drogas, ¿no?, y a experimentar con el alcohol, con sus amigos, y también empezó a grabar sus primeras canciones en una grabadora de 4 pistas, parecida a lo que contábamos la otra vez de Daniel Johnston.
Es verdad.
De una manera casera. Y también tocó el clarinete por un tiempo para la banda de su liceo, donde también a veces cantaba y tocaba la guitarra. Después, en 1991, ya varios años después, se graduó del colegio de Hampshire en Massachusetts con un título en filosofía y ciencias políticas, que nunca trabajó de eso en su vida. Pero durante su estadía en el colegio formó la banda de indie rock Hit Miser con su compañero de clase Neil Gust, que era como su mejor amigo. Y con la banda lanzaron varios discos en sellos independientes y además durante la estadía de él en el grupo, Elliot Smith comenzó su carrera solista en 1994 con el disco Roman Candle. Este disco más que nada surgió por la iniciativa de la novia de Elliot Smith en ese momento, quien lo convenció de mandar varias de sus grabaciones caseras que hacía con su grabadora de 4 pistas al sello independiente Cavity Search. El dueño del sello de Cavity Search quedó maravillado con las canciones y le pidió a Elliot que grabara unas canciones más para poder lanzar su primer álbum, ¿no?, un álbum más coherente. Y bueno, el disco salió y Elliot no confiaba mucho en su material solista y además creía que no iba a llamar la atención de nadie. Más que nada porque en el 94 el grunge, Nirvana, Alice in Chains, todo ese tipo de grupos eran lo que mandaba.
Vuelta, ¿no?, a Reyes,
claro,
también.
Y bueno, era el género más popular y lo que más sonaba y era mucho más oscuro y pesado musicalmente. Y él lo que hacía era folk con guitarra y de baja fidelidad además. Por suerte el disco terminó recibiendo muy buenas críticas y también un éxito moderado en los círculos más independientes, underground. Y terminaba además eclipsando la música de su banda, de Hit Miser. Y bueno, después, un año después, en el 95, lanzó su segundo álbum, que se llama Elliot Smith, o sea, es un disco homónimo, en otro sello, Kill Rockstars, que es un sello bastante importante en toda la movida independiente de los 90. Y bueno, en este disco continuaba con el sonido intimista de su primer disco, pero demostraba cierta evolución por momentos. Además tenía varias colaboraciones de amigos, músicos y cantantes. Y mucha de la temática de este disco era muy oscura, trataba mucho sobre la dependencia de las drogas que tenía Elliot Smith. Y él años después decía que quedó un poco estigmatizado por culpa de ese disco, Por eso en los siguientes quiso cambiar un poco de onda, ¿no?
También venía mucha influencia del grunge, que eran bastante, la temática era sí, muy recurrente por allá por claro, los principios de los 90.
Alice in Chains, por ejemplo, también hablaban todo el tiempo de la droga, uh-huh, pero musicalmente no eran tan intimistas así como Elliot Smith, que eso le hacía como que sonara más oscuro todavía.
Bueno, en el 97 fue que saca Either Or.
Sí, su tercer disco, que es como su obra maestra en consenso general, ¿no? Y además es un disco que se siente más rico musicalmente, hay un cambio en los instrumentales. Elliot Smith en este disco tocó varios instrumentos, bajo, batería, teclado, guitarras eléctricas. Salió en el mismo sello en Kill Rock Stars, pero tuvo más éxito. Y además en ese año fue donde se puede decir que Elliot Smith tocó momentáneamente el mainstream, o sea, el público masivo. Porque el director de cine Gus Van Sant le pidió que participara en el soundtrack de su nueva película en ese momento, que es En busca del destino. Una película muy conocida, actúa Robin Williams y Matt Damon, uh-huh, y muy buena también. Y bueno, Elliot aportó una canción nueva para la película, Miss Misery, que tuvo un éxito bastante importante para lo que era ese momento. Y varios temas de sus discos hasta el momento también sonaban en la película. El film fue todo un hit y Smith, gracias al film, fue nominado a un Oscar por Mejor Canción. Lo más interesante es que terminó tocando el tema en vivo esa noche en la ceremonia de los Oscars y él no tenía muchas ganas, pero fue porque los productores de los Oscars lo amenazaron. Le dijeron que si él no se presentaba en la ceremonia, ellos iban a contratar a cualquier otro cantante para que cantara la canción. Entonces fue y la cantó.
Me suena muy, muy Antonio Banderas, sí, cantando la canción de Jorge Drexler.
Bueno, obviamente no ganó el premio, lo ganó Celine Dion por la canción de Titanic. Él decía que se sentía muy fuera de todo eso. Pero eso ya le dio un poco de éxito. Y gracias a haber participado en los Oscars, consiguió un contrato con una discográfica grande, que es DreamWorks Records. Steven Spielberg era uno de los dueños de esa discográfica.
¿Tiene que ver con DreamWorks, la productora?
La productora de cine, uh-huh, sí. Hubieron otros grupos, Jimmy Eat World, otras bandas estuvieron en ese sello. Y él fue uno de los que lo inauguró, se puede decir. Y además en uno de los peores momentos de su vida, porque tuvo varios intentos de suicidio cuando firmó con DreamWorks Records. Igual por suerte no pasó a mayores esto y en el 98 lanzó su cuarto disco, EXO, que es un disco donde aumenta aún más su paleta musical y se nota un sonido mucho más limpio, ¿no? Bien de estudio profesional, fuera de lo casero de sus discos anteriores. El disco terminó siendo el más exitoso de su carrera, vendió como 500.000 copias y gracias también a todo este éxito en el 2000 lanzó su último disco de estudio hasta el momento, Figure 8 del 2000. Que fue grabado parcialmente en Abbey Road Studios y tiene influencia, se nota la influencia de los Beatles también en la música. Y también es el más lindo musicalmente por haber estado en Abbey Road, ¿no? Lamentablemente, 2001 y 2002, los años siguientes, fueron terribles para Elliot Smith. Empezó a demostrar signos de paranoia. Él contaba que pensaba que cada vez que salía a la calle, que lo seguía una van. Y también decía que DreamWorks Records querían asesinarlo, ¿no? Y le entraban a la casa, eso, o sea, era todo paranoia, ¿no? También empezó a usar del crack y la heroína, lo que le causó un mal rendimiento grabando música y en vivo también. Hay una historia en el 2002 cuando abrió para Wilco, uh-huh, otra banda de indie de la época. Fue el opener de ese concierto. Y pudo tocar solo tres canciones enteras y el resto no las terminaba porque dice que no sentía los dedos, no podía, le costaba tocar los acordes, o sea que fue terrible para él. Por suerte en el 2003 Elliot empezó a ir a rehabilitación y tuvo una importante mejoría. Eventualmente dejó el alcohol, pero lamentablemente ese mismo año, el 21 de octubre, murió de dos heridas de arma blanca en el pecho. Esto sucedió en la casa donde estaba viviendo con su pareja de ese momento. Y bueno, momentos antes de su muerte, la pareja estaba discutiendo, hasta que su novia se hartó y se encerró en el baño para darse una ducha. Fue en ese momento que la novia sintió un grito y cuando abrió la puerta se encontró a Elliot Smith en la puerta con un cuchillo en el pecho. Y bueno, llamó al 911 obviamente y al rato no lo murió. Uh-huh. Y bueno, una posible nota de suicidio fue encontrada en la escena y la misma leía, lo siento mucho, love Elliot, que Dios me perdone. En diciembre de 2003 se publicó la autopsia que dejó abierta la pregunta de si su muerte fue un homicidio o fue un suicidio, ¿no? Quedó como la pregunta abierta.
Es como el final de Kurt Cobain también, ¿no? ¿Qué sucedió?
Aunque la de Kurt Cobain era más tirada para el suicidio y acá queda la duda muy fuerte, todavía no se ha aclarado. Y bueno, antes de pasar a los temas que escuchamos hoy, les quiero tirar un pique porque el 7 de noviembre Cinemateca está teniendo un ciclo ahora de películas de música con La Trastienda. Y el 7 de noviembre en Cinemateca a las 9 de la noche van a pasar el documental de la vida de Elliot Smith, que lo va a presentar Ernesto Tavares de Tales of Problem. La entrada es 220 pesos, así que
sí, súper accesible.
Es bastante accesible y lo van a ver en una linda calidad y también van a aprender más de la vida de Elliot Smith.
Está bueno.
Así que si pueden, vayan.
¿Cuándo dijiste?
El 7 de noviembre.
Brillante.
Falta un tiempo, pero no tanto.
¿Vamos a repasar las canciones?
Sí, bueno, hoy escuchamos 6 canciones. La primera fue Condor Ave, que es el primer disco de Roman Candle. Es un tema para mostrar más o menos el sonido casero que tenía en esa época. Después escuchamos Needle in the Hay, que es el primer tema del segundo disco, Elliot Smith, que mantiene esta estética, pero yo la elegí porque es una de las más conocidas de él y además la usaron en la película The Royal Tenenbaums de Wes Anderson, sí. Justo en una escena que el hermano de Owen Wilson está intentando suicidarse, suena esta canción, que justo con lo que pasó después es bastante triste. Después escuchamos Ballad of Big Nothing, que es el track número 3 del disco Either Or. Esta canción la elegí porque es una de mis favoritas de Elliot Smith y además tiene una batería muy presente, tiene un sonido más profesional que los anteriores y más rockero, no tan intimista. Después el cuarto tema fue Somebody That I Used To Know, tiene el mismo nombre que la canción
que
de
Gotye,
que fue un hit, pero no es esa canción. Es del disco Figure 8 del 2000 y es un poco más tranqui que la anterior, pero se nota todo el profesionalismo, ¿no? Y la plata que había para hacer ese disco. Además de que también se nota la influencia de Beatle en este tema. Uh-huh. Después escuchamos Bled White del disco EXO del 98. También es una canción que la elegí porque me gusta mucho y también tiene como más punch, bastante rockera es. Y ahora nos vamos a ir con Waltz 2, que es del mismo disco de EXO, que es la canción más conocida de Elliot Smith junto a Miss Misery, la de la película de En busca del destino. Es una balada muy linda, pero además tiene una batería, tiene bajo, o sea, tiene una paleta musical más grande, pero manteniendo el sonido clásico de sus discos anteriores. Así que nos vamos con Waltz 2.
I'm tired. something's wrong. Dumbest man with impossible plans to just leave me alone in a place where I make no mistakes, in the place where I have what it takes. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow. I'm never gonna know you now, but I'm gonna love you anyhow.
La información de la universidad está en Arial 12, el periodístico de Uniradio.